Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Gracias por estar aquí en una edición más de Ficciones de la Palabra. Muchas gracias por acompañarnos y por su atenta escucha. La semana pasada nosotros iniciamos con un texto de David Grossman, con un texto de ensayos de este autor que se llama Escribir en la oscuridad. Es un texto en donde él hace varias... a veces da conferencias, no son textos propiamente escritos, no son propiamente textos para hacer ensayos, sino que son ideas de surgidas en varias ocasiones. Entonces, hoy voy a continuar con este libro. Escribir en la oscuridad. La vez pasada toqué el primer texto que se llama Escribir en una zona de catástrofe. Yo quise hacer con este el paralelismo, un paralelismo con lo que sucede en México. Les decía que probablemente había quien pensara que el paralelismo pues podría ser muy jalado de los pelos, si me perdonan la expresión, porque pues obviamente en Israel, que es de donde es David Grossman, que es desde donde está escribiendo y es a donde se está refiriendo, pues es una zona de guerra tal cual. O sea, una zona de guerra con ejército, con una creciente militarización, en donde todos los ciudadanos de Israel pues tienen que prestar el servicio militar, y el servicio militar es ir a la guerra directamente. De hecho, creo que no lo mencioné la semana pasada, pero el mismo David Grossman perdió a uno de sus hijos, Uri, perdió uno de sus hijos justamente en este conflicto que se alarga y se alarga y se alarga. Entonces, bueno, me podrán decir, pues allá hay una guerra abierta, una guerra declarada, no propiamente entre dos ejércitos, sino bueno, habría mucho que decir al respecto, pero a final de cuentas todos sabemos que es una situación de guerra, y en México no. Sin embargo, yo creo que lo mencionábamos también la vez pasada, pues en México el número de muertos, la situación que genera este número de muertos, nos hace también hablar de una guerra que podríamos llamar guerra de baja intensidad, o una guerra civil molecular, como le llama Enzenberger, ¿no? Decíamos esto. Entonces yo quise hacer ese paralelismo porque estamos hablando de situaciones dentro de conflictos, en situaciones en donde las personas, los ciudadanos que viven en esos lugares, pues están viviendo una situación que puede ser determinada como una situación de catástrofe, ¿no? Por eso habla en este primer escrito Grossman de escribir en una zona de catástrofe. Y yo creo que ahí el paralelismo, México está viviendo, escribiendo todo lo que se haga todos los días en una zona de catástrofe. Decíamos también la vez pasada, estamos rodeados de cadáveres, quizás de cadáveres a los cuales no les damos mucha importancia porque no son nuestros muertos, son muertos que son, no, y nos los quieren pasar como anónimos, nos pasan cifras y más cifras, nos pasan poblaciones, sexos, edades, etcétera, pero citamos también dos textos de Albert Camus, La Peste, por ejemplo, en donde dices, bueno, ¿qué cosa es un muerto a final de cuentas si no tiene un rostro? Puede haber millones de muertos, pero la muerte que se siente es la muerte que está cerca. Hoy quiero tocar el segundo escrito de este texto, de este libro, o el segundo de este libro, el segundo texto de este libro, que se llama Conocer al otro por dentro o el deseo de ser Gisela. Y es esta idea de que también la hemos tocado en otros programas, pero de la mano de filósofos como, por ejemplo, Primo Levi, Primo Levi también, que es la idea del prójimo, ¿no? Es la idea de quién es el otro y si yo realmente conozco al otro. Quise iniciar con esta idea de Adorno, que decía que no podría existir la poesía después de Auschwitz, o sea, después del horror, ¿qué cosa se escribe? Y es un poco lo que trata también David Grossman, justo también por la muerte de su hijo. Dice, bueno, ¿cómo escribir? Pero a final de cuentas la escritura es una tabla de salvación para muchos y se tiene que seguir escribiendo. Y ahí cito lo de Primo Levi, también se tiene que seguir escribiendo como un testigo. Estas son cosas que no se pueden dejar de contar, estas son cosas que se tienen que decir. No es la parte bonita de la vida que desde esta idea del romanticismo se nos ha metido mucho, que bueno, que los poetas o que los narradores describen las cosas bonitas, sino que también el horror, también esta situación de catástrofe, de terror, del miedo cotidiano, se escriben y se tendrían que compartir. ¿Qué es el otro? ¿Por qué estamos hablando de conocer al otro? Esto se plantea David Grossman diciendo que él quiere hablar de una motivación para escribir, y esa motivación para escribir es conocer al otro. Pero justamente el otro es el prójimo es este que está cercano, pero este prójimo que nosotros no lo hemos hecho tan prójimo, no lo hemos hecho tan cercano a nosotros, sino es el otro del que nos defendemos. Dice... lo que él quiere hacer, dice David Grossman, es esta motivación de la que él quiere hablar como escritor, justamente es el deseo de renunciar voluntariamente a todo lo que me protege del otro. Y este es un punto de partida que es muy interesante tocar porque desde esa idea de la máscara, que la vamos a tocar alguna vez de la mano de Giorgio Agamben, entre otros también, pero nosotros para comunicarnos con los demás nos ponemos una máscara y normalmente estamos siempre a la expectativa o a la defensiva de lo que puede ser el otro, de quién es el otro. Comenzamos a ver al otro como una amenaza, y más justamente en esta zona de catástrofe o en estos tiempos de catástrofe, el otro se convierte inmediatamente en una amenaza. Ya no salimos a la calle en la noche después de las 9, 10 de la noche a caminar tranquilamente, ya no salimos a saludar a las personas con las que nos crucemos en la calle, sino que pensamos que cada persona con la que nos estamos cruzando en la calle puede ser alguien que nos puede hacer daño. Hay un miedo hacia el otro, y sobre todo en estas zonas de catástrofe, como lo plantea David Grossman, el otro, el prójimo, siempre el prójimo, el próximo, siempre puede ser nuestro enemigo. Por eso Grossman se plantea así, ese deseo de renunciar voluntariamente a todo lo que me protege, a todo lo que me protege del otro. ¿Qué cosa es esto? Pues simple y sencillamente es la vieja idea de verme reflejado en los ojos del otro. Dice David Grossman, el deseo de apartar el casi siempre invisible muro que me separa del otro, del individuo hacia el que siento un esencial y profundo interés. La voluntad de exponerme sin defensa alguna, como hombre, no como escritor, ante el otro, ante su interioridad más elemental, no alterada, primigenia. Pero esto puede parecer muy fácil, y ahorita lo argumenta David Grossman, pero yo me voy a adelantar un poco, porque la idea aquí es qué pasa si el otro es a quien yo considero mi enemigo, al que tengo que ponerle justamente un muro, al que tengo que ponerle una distancia y al que tengo que ver, como decía hace un rato, como alguien que definitivamente me puede hacer daño. ¿Qué pasa entonces cuando, como dice Grossman, la voluntad de exponerme sin defensa alguna ante el otro? Exponerme ante el otro como yo soy. O sea, sin ningún tipo de distancia, de ninguna forma de distancia, sino que el otro me conozca y yo pueda conocer al otro. Hay un miedo muy fuerte por conocer al otro, lo decía en alguna ocasión también, porque si el otro es mi enemigo, si el otro le está haciendo daño a mi familia, a mi pueblo, a mi nación, a mi patria, a los míos, entonces esa idea de conocer al otro, de saber quién es, nos puede llevar a la idea de justificar sus actos. O sea, yo no puedo saber quién es de cerca el enemigo de los míos y el enemigo de mí mismo, inclusive, ¿no? Dice Grossman, para reforzar esto, dice, me parece que en muchos aspectos nosotros, los seres humanos, es decir, criaturas sociales que solemos estar ufanas de nuestra relación personal cálida y afectiva con la familia, los amigos y la comunidad, nos defendemos y protegemos de la manera más eficiente posible, no solo del enemigo, en cierto sentido nos defendemos y protegemos del prójimo, de la irradiación de su interioridad hacia nosotros, de las exigencias de esa interioridad que fluyen hacia nosotros sin cesar, de lo que aquí llamaré el caos que impera en el interior del otro. La pregunta sería, ¿por qué, aún sin ser nuestro enemigo directamente, nuestro enemigo, digamos ya la expresión más extrema del otro, pero aún sin ser nuestro enemigo, ¿por qué tenemos miedo del otro? ¿Por qué pensamos que inmediatamente tenemos que poner una barrera frente al otro, una distancia frente al otro y no entrar directamente abiertos, como dice al principio, renunciando voluntariamente de cualquier protección frente al otro? ¿Por qué nosotros que nos jactamos, como dice David Grossman, de ser personas que vivimos en sociedad, que tenemos una familia, que tenemos una relación personal, cálida y afectiva con los demás, por qué inmediatamente cuando se habla del otro, del que no conocemos y del que quizás ni siquiera queramos conocer, ni siquiera queramos saber nada, inmediatamente nos defendemos de él? Por eso viajamos callados en los camiones, por eso ya no saludamos a nadie en la calle cuando nos cruzamos con él, y poco a poco, yo creo que casi sin darnos cuenta, hemos comenzado a romper esa vieja relación comunitaria, la relación que se da en los pequeños pueblos, en las pequeñas comunidades, en donde todo mundo se saluda y todo mundo sabe inclusive la vida personal del otro. Nosotros no, para nosotros el primer contacto con el otro es la distancia. Regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
El infierno es el otro, dice Jean-Paul Sartre, citado por David Grossman. Y precisamente, ¿por qué este miedo a acercarnos al otro, a conocer al otro? Ya no digamos miedo, sino todo este pánico, este terror para acercarnos al otro, sobre todo si el otro lo consideramos nuestro enemigo, enemigo de nuestra cultura, enemigo de nuestra civilización, de nuestros valores, de nuestra familia o de nosotros mismos. Él siempre va a ser el irreconocible, el verdadero infierno. En su argumentación, en este texto, que luego él hace una reflexión sobre la construcción precisamente de sus personajes. Si ustedes se dan cuenta, pues en un autor, en un escritor, él no conoce a sus personajes. El escritor necesariamente tiene que inventar a sus personajes y al momento de estarlos inventando, los está conociendo, se está metiendo al mundo del otro, porque obviamente el escritor no va a, sino todos sus personajes serían planos, todos sus personajes serían él, aunque bueno, efectivamente hay quien dice que en cada personaje está algo del escritor, ese es un tema que luego vamos a tratar, pero obviamente cada uno de los personajes debe de tener sus características muy propias, y esas características muy propias a veces obviamente no las conoce el autor, las descubre en el momento de estar escribiendo, y justamente esa es una de las motivaciones que dice David Grossman, quitarse él todo lo que le impida conocer al otro, justamente para poder hablar de la forma en que piensa el otro. Imagínense ustedes, por ejemplo, cómo en este caso, por ejemplo, un escritor israelita, un escritor judío, podría describir a un terrorista palestino, que ellos les llaman terroristas palestinos, un terrorista árabe, ¿no? Pues obviamente lo va a describir a partir de sus ojos. Pero ¿qué pasa si se trata de meter en él, si se trata de meter en el otro, que a final de cuentas viene a ser también el prójimo? Obviamente, a lo mejor terminaría horrorizándose porque la visión que le dé el otro de él mismo, pues va a ser una visión que no le va a gustar. Y Grossman toca, para ir armando esto, toca un ejemplo pues muy común de todos conocidos o que todos directa o indirectamente conocemos, que es justamente la relación de pareja. Y él dice, miremos un momento a nuestro alrededor. Más de una vez veremos que incluso en parejas que llevan años de convivencia, puede haber de forma casi instintiva y absolutamente inconsciente un acuerdo mutuo, secreto y complejo, en los siguientes términos, dice. Ya desde ahí estamos, por ejemplo, ninguna pareja es transparente desde el primer momento uno con el otro. Y no tiene necesariamente por qué serlo. O sea, siempre hay una parte que el otro va a guardar. Entonces, no se trata, lo que está planteando David Grossman es, no se trata que la otra persona, que la pareja, que la otra parte de la pareja sea lo suficientemente transparente para que yo lo conozca, para que yo la conozca, sino que al contrario, se trata de qué transparente soy yo, qué tantas barreras me quito yo para que la otra persona pueda conocerme, pueda acercarse a mí, qué tanto me despojo de todos mis miedos para que la otra persona simplemente me pueda conocer. Dice, bajo los siguientes términos, más vale no conocer a fondo al cónyuge, no descubrir todo lo que sucede en su interior para no tener que reconocerlo y llamarlo por su nombre, porque en el marco de las relaciones de pareja no hay lugar para esto. Podría romperles por dentro y destrozarles, algo en lo que ninguno de los cónyuges tiene interés alguno. Efectivamente, ¿qué sucedería si, y fíjense cómo lo está llevando David Grossman, de lo más general que es el enemigo, en este caso el mundo árabe, por así decirlo, el enemigo clásico de los israelitas, ¿no? O si es un árabe, pues el israelita, el enemigo clásico de los árabes, ¿no? O sea, si lo está llevando de lo más general, que es el conocimiento al enemigo, a lo más particular, que es el conocimiento, desconocimiento de la pareja con la que intimas, de la pareja con la que en la noche te vas a dormir. El planteamiento que está poniendo sobre la mesa David Grossman es, dice, ¿qué sucedería si yo conociera absolutamente todo lo de mi pareja, todo lo que exista en mi pareja? Y él plantea esto, pues hay como un acuerdo mutuo anterior, no escrito, no dicho, inconsciente inclusive, en donde ambas partes llegan a ese acuerdo. Ni uno va a conocer completamente al otro, ni el otro va a conocer completamente a quien tiene enfrente. Y es un acuerdo que normalmente no se rompe. Obviamente, cuando ya se llega a otras situaciones, pues va a haber ahí ya no nada más un acuerdo, sino que va a haber como una medición, como un miedo, ¿no? Y es lo que luego se instala en muchas parejas. Tú haces esto, yo hago esto otro. Tú dices esto, yo digo esto otro. Entonces se establece una comunicación, pero una comunicación por fuera de lo que conocemos como una comunicación normal, escrita o una comunicación verbal o escrita, ¿no? Entonces empezamos a hacer cosas como para medir hasta qué punto podemos llegar hacia el otro. Y esto sucede también con los hijos. Ahorita lo dice también un poco David Grossman cuando se refiere sobre todo a ese corazón que es muy, muy difícil de llegar y de conocer a fondo, que es el corazón del adolescente o del hijo adolescente, ¿no? Aún en la misma familia. Cita a un autor, dice, de pronto veo muy claro, declara un hombre en Tú serás mi cuchillo, un libro con el que mantuve una relación de pareja complicada, que las relaciones entre mi mujer y yo son tan estables y definidas que simplemente es imposible introducir en ellas un factor nuevo y tan relevante como, por ejemplo, yo. Esa es la clásica, es un tema también viejísimo, ¿no? A final de cuentas, con esta idea de los yos que soy yo, o de los muchos yos que soy yo. Entonces, yo soy uno con mi pareja, pero a lo mejor no soy el yo que soy yo, sino es el que tiene que ser frente a mi pareja. Y como dice este autor, ¿qué pasaría si meto un factor nuevo y tan relevante como, por ejemplo, yo? Que de repente llegue y mi pareja me conozca completamente, conozca al yo que yo conozco y no al yo que ella conoce. Voy a insistir una vez más. Esto lo está haciendo David Grossman partiendo justamente de lo general, de conocer al enemigo de su nación, de su raza, de su familia. Mataron, digo, uno de sus hijos murió por un misil enemigo en la guerra. ¿Cómo conoces a ese enemigo? Pero ¿cómo conoces también a la pareja? Lo que él está planteando es cómo, a final de cuentas, establecemos relaciones entre desconocidos. O sea, lamentablemente somos desconocidos y nos da miedo, nos da mucho miedo, como dice él mismo, renunciar voluntariamente a todo lo que me protege del otro. Nadie renuncia voluntariamente de sus protecciones o de lo que cree que protege al otro. Dice también Grossman, dice, a veces me quedo mirando a una vieja pareja. Conozco muchas, dice, y también, y seguramente también ustedes, y hago un pequeño ejercicio intelectual tratando de imaginar cómo serían cuando se conocieron, cómo serían cuando se comprometieron. Es decir, intento eliminar de ellos las huellas del tiempo, la edad, el cansancio y la rutina, e imaginarles jóvenes, vigorosos y muy ingenuos. ¿Qué pasa con una relación cuando te conoces de joven, vigorosos y muy ingenuo? Y luego, ¿qué pasa con esa misma relación cuando cumples 31 años, Pepe Castellanos, al que le mando un abrazo, y se han reunido el tiempo, la edad, el cansancio y la rutina? ¿Qué cosa es lo que se acumula ahí? Dice David Grossman, a veces incluso es posible percibir cómo, en el momento de su fecundación como pareja, se habían puesto de acuerdo, sin palabras, un subconsciente con el otro con respecto al ángulo bajo el cual se observarían siempre. sellando al momento una especie de pacto vital maravillosamente complejo y con unos mecanismos muy delicados. Y cómo, al mismo tiempo, dice Grossman, habían decidido que su amor vencería siempre, costara lo que costara, pero determinando el precio. Porque debe existir un precio para que un ser humano se abstenga de mirar al ser que le es más próximo desde todos los ángulos posibles, desde todos sus lados y sombras. Y esto es clave, por supuesto, en cualquier relación. Y a eso es a lo que se está refiriendo Grossman, y voy a insistir, puede ser una relación desde lo general, desde lo más general, desde la relación que tengo con el pueblo enemigo hasta lo particular, es decir, desde la relación que tengo más cercano. Él habla de la pareja, yo podría decirles también de los padres, de los padres con los hijos. ¿Cuántas cosas no decimos, bueno, a mí esto no me gusta de mi padre, pero no lo ponderamos como lo que no me gusta, y a final de cuentas preferimos no develar esa parte, lo que él llama todos sus lados y todas sus sombras. A veces preferimos que esos lados y esas sombras queden de lados y queden sombreados para que no entorpezca el acuerdo primario, el acuerdo primigenio de la relación que se establece, ¿no? Él dice de esta relación con respecto al ángulo bajo el cual se observarían siempre. Él habla de la pareja de jóvenes, que evoluciona, porque obviamente, como lo plantea inclusive una novela de Imre Cortés que se llama Yo, el otro, y que lo han planteado muchos otros autores, ese yo cambia con el tiempo, se acumulan cosas, hay muchísimas cosas que van a hacer que ese yo de hace 20, 30, 31 años no sea el mismo yo que soy ahora. Nos vamos a un corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra, estamos tratando el texto de David Grossman, Escribir en la Oscuridad.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Muchas gracias por seguir con nosotros. Quiero aprovechar este corte también para hacer un agradecimiento a las personas que han pasado por aquí por Face en la transmisión en vivo que estamos haciendo. Agradezco mucho a Raúl Medina, Ileana Ábalos González, Celia Espinosa, Francisco Corona, Fabián Muñoz, Andarita Nepomuceno, Jesús Arturo Romo González, Victoria López Pérez, también a Pepe Castillo, Carlos Peguero y también a Guillermo Aguilar, Leonel Acosta, Esteban Horacio Tobar, Rodolfo Castellanos, Laura González, Angélica Romo, Solos Carmen, Raúl Ramírez, Jorge de la Rosa, Tatiana Sánchez y Víctor González Ortiz. Roberto Castellanos, a quien le mando un abrazo por su aniversario. Es de esas parejas que cumple 31 años como pareja. Qué bueno, un gran abrazo. Dice, es paradójico que al ser gregario y social que por naturaleza es el hombre, se aísle y considere al otro como amenaza. siglos de doctrinas económicas favoreciendo al individualismo nos hacen levantar muros a nuestro alrededor. Ya no nos damos cuenta que nosotros somos también el otro para alguien más. Efectivamente, y ahora peor, es lo que estamos tratando de decir aquí con de la mano de David Grossman, justamente cuando habla de escribir en zona de catástrofe, y nosotros estamos considerándonos también como habitantes de una zona de catástrofe. Yo he insistido mucho desde hace mucho tiempo en la terrible desconfianza que se ha instalado entre nosotros o que han instalado entre nosotros. No soy partícipe de estas doctrinas de las conspiraciones y eso no quiero decir que hay alguien superior que está pensando en esto, sino que simple y sencillamente esta misma situación nos hace no dudar, sino asegurar que, como dice Jean-Paul Sartre, que el infierno es el otro. Miren, si ahorita a nuestro vecino llega la policía y lo detiene, como todas estas detenciones que hace, arbitrarias y todo eso, lo primero que se nos va a ocurrir va a ser decir, es que en algo andaba metido. Porque en ese registro nos instalaron, en ese registro estamos. O sea, nos han metido o nos han querido meter, o han metido a la mayoría, nos han querido meter a muchos en el registro de que estamos buenos contra malos. Entonces, mientras a nosotros no nos pase nada, es porque somos buenos. Cuando nos pasa algo, es porque estamos en el bando de los malos. Cualquier cosa que nos pase, pero es muy claro esto. Podemos tener 30 años, 40 años, 20 años conociendo al vecino. Pero en cuanto algo suceda con el vecino, vamos a decir, sí, yo dudaba por esto y esto y esto otro. Inmediatamente hemos instalado ese muro muy elevado de la desconfianza frente al otro. Nos hacen pensar que todos los demás son susceptibles, que es factible que el otro pertenezca a la delincuencia, sea malo, vaya a intentar atracarme, a que yo lo haga. Vean las miradas si se han subido un camión, sobre todo en Guadalajara, después de las 9 a las 10 de la noche. Vean la mirada de todos los que se suben en el camión o la mirada que evade a la mirada de los otros, porque se suben y estamos pensando en qué momento alguien se va a parar y va a asaltar, sobre todo si es en una ruta en donde ha habido muchos, muchos asaltos. El oír pasos, pisadas detrás de nosotros en una calle oscura, en una calle un poco solitaria, inmediatamente nos va a hacer acelerar el paso. No le tenemos ya más confianza al otro. El otro se convirtió en un infierno, como lo dice Jean-Paul Sartre. Y efectivamente, como dice Pepe, pues sí, es paradójico que supuestamente somos gregarios. No podríamos vivir sin el otro. Sin embargo, sí hemos buscado la forma, nos hemos esforzado por ver cómo vivimos teniéndole miedo al otro, sin tratar de acercarnos mucho al otro. Y dejé a un lado ahorita en lo que estaba tratando, justamente de lo que dice Imre Kertész, de esta novela de Imre Kertész, una novela autobiográfica también, como varias de las novelas de Kertész, de yo el otro, en donde yo también cambio. O sea, yo no nada más el otro, y a lo mejor yo mismo me puedo asustar de quién era a los 20, 21 años, o a los 16, o a los 19 años, y quién soy ahora a los 50, 60, 40 años. A lo mejor hay un cambio en donde yo mismo me asusto, pero obviamente no me voy a asustar, sino que le voy a dar un rodeo, lo voy a asimilar de otra manera, y voy a pensar que aquel que yo era alguien que estaba equivocado. Normalmente nosotros pensamos que quienes somos ahora somos como la construcción definitiva de nosotros mismos. Pero ahorita vamos a seguir en ese tema con David Grossman. Mientras Pepito vuelve a escribir, Rodolfo Castellanos, y dice, muy fácil completar 31 años en pareja, solo debes aprender tres reglas: no puedes ganar el juego, no puedes empatar el juego y no puedes abandonar el juego. Bueno, pues depende también de quién sea el árbitro en estos juegos, ¿no? También llamó el Tlacua, un abrazo, Tlacua, muchas gracias por comunicarte. Dice, estaría bueno que el programa durara más de una hora. Saludos y felicitar por el programa. Yo también he pensado eso, que podría... Es que el programa puede durar mucho más, digo, sobre todo si ustedes participan, porque son, la verdad son temas que tiene mucho para decirse. En realidad yo del libro de David Grossman, Escribir en la Oscuridad, y de otros libros, del de Enzensberger y otros libros, pues trato cuatro o cinco páginas, porque, pues como ustedes saben, son autores sumamente profundos, en donde cada página, cada párrafo, pues requiere de una atención, requiere de una, ¿cómo se le puede decir? Pues toda una reflexión profunda, que quizás no hagamos aquí en este momento justamente por el tiempo, pero sin embargo lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Sin embargo decimos... Aquí se está tratando esto, se está tratando de esta manera, y bueno, pues hay muchos puntos de vista al respecto, ¿no? También llamó Alejandro García de León, Guanajuato. Muchas gracias, Alejandro, por hablar también de León. Dice, soy fiel oyente de esta frecuencia de radio. Qué bueno, es una buena frecuencia. Radio Universidad de Guadalajara, muchas gracias. Y me gusta mucho el programa del doctor Roberto Castellán. Mis respetos por todos sus comentarios. Saludos afectuosos. Muchísimas gracias, Alejandro García. Es muy amable por comunicarse. Voy a pasar también, dice, justamente estamos hablando ahorita de él, siguiendo a David Grossman, hablando de cómo en la misma relación de pareja uno no siempre es el yo que nosotros creemos que somos, o sea, no somos lo suficientemente transparente, no nos despojamos completamente de nuestras defensas para que el otro nos conozca y para acercarnos sin esas defensas al otro. Siempre, esto no sé qué tan natural o social sea, pero siempre necesitamos establecer una defensa frente al otro. Por alguna razón sentimos que en un momento dado el otro, y ese otro, vuelvo a lo mismo, puede ser nuestro padre, nuestro hijo, nuestra pareja o la persona que más queremos, nos va a, en el peor de los casos, como dicen muchos, a traicionar. ¿Cuántas veces llegamos y decimos, me traicionó o me defraudó o defraudó mi confianza? No, bueno, pero este no es un programa de felizología, por supuesto, sino de esa relación con el otro, que obviamente siempre es una relación en donde hay una máscara. Esto también lo plantea Erwin Goffman justamente en su libro que así se llama. Pero todo esto lo hace David Grossman justo para llegar a lo siguiente. Dice, no tengo intención de hablar de política, y pone entrecomillado política en su sentido estrecho y limitado, sino de los procesos íntimos e interiores que se producen en la gente que vive en esas regiones, y también del lugar que ocupan la literatura y la escritura en un clima nocivo como el nuestro. Esto es fundamental, esto es central. ¿Cómo vive la gente? ¿Quién es la gente? ¿Quiénes somos los que componemos un grupo, un determinado grupo de personas? ¿Cuál es la individualidad? ¿Cuál es la particularidad de cada uno de nosotros? ¿Qué tan yo es cada uno de los yos que nos rodean, ¿no? Y esos yos hacemos políticas, o el hecho de estar reunidos, el hecho de reunirnos ya es un acto político. Por eso él dice, no quiere hablar, porque es un escritor, obviamente, y cuando dice no quiero hablar, él lo dice, no quiero decir algo a través de mis personajes con este respecto, no quiero hablar de política. Y si nosotros leemos a David Grossman, sus personajes no hablan de política, pero están hablando de política. Acabo de leer la última novela, Gran Cabaret, que igual alguna vez la comentaré en este espacio. No hay una sola palabra sobre política. Sin embargo, cuando uno la lee, sabe que hay un espacio en donde se está desarrollando, en donde hay una guerra, en donde la gente está en crisis, en donde hay odios, en donde hay intento de que esos odios no surjan. Entonces, a final de cuentas, pues estamos hablando, o en este caso está hablando de política. Pero nosotros no hablamos todo el día de política, no nos la pasamos, siempre que vemos a alguien, no nos la pasamos hablando de política. Pero nosotros somos... La política la procesamos en estos procesos íntimos e interiores que se producen en la gente que vive en estas regiones, Nosotros pensamos, obviamente, diferente cuando vemos cada muerto, por más que queramos ignorarlos, de esta absurda guerra en la que nos metieron, pues nuestro pensamiento es diferente a esos lugares en donde el número de muertos al año asciende a el número de muertos que nosotros tenemos en una o dos semanas. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Like the Amsterdam Klezmer Band in a Bukovina Club style.
Vamos a continuar con Ficciones de la Palabra. Efectivamente, yo creo que tiene razón mi querido amigo Tlacua. Pues se nos va muy rápido el tiempo, no alcanzamos a tocar lo que queremos tocar. En realidad, llevo apenas revisadas 4 páginas de varias que quería tocar de este excelente texto. Por lo demás, pues muy recomendable, ¿no? David Grossman, Escribir en la oscuridad. Decía en esta parte de esta preocupación, dice, de David Grossman, y del lugar que ocupan la literatura y la escritura en un clima nocivo como el nuestro. ¿Cuál es el lugar de la literatura y la escritura? Podríamos pensar, es un planteamiento también muy antiguo para los que escriben y los lectores, ¿qué tanto modifica la escritura la situación, en este caso, de catástrofe que se vive? Nosotros podemos darnos cuenta de un fenómeno que se da en México, que yo siento que es una forma, podría ser un facilismo, ¿no? Que es el que crezcan la literatura del narco, por ejemplo, ¿no? O que crezca la literatura roja, o la literatura, la novela negra alrededor del tema del narcotráfico, ¿no? Pues eso yo lo veo como muy fácil, porque dice, bueno, muchos muertos y todo, narcos, levantones, todo este lenguaje que ya hablábamos la vez pasada también siguiendo a David Grossman. Entonces, narcos. No, pero ¿qué pasa con esto que plantea David Grossman también, con estos procesos íntimos e interiores que se producen en la gente que vive esas regiones? ¿Cómo está registrando, o quién es el escritor, el poeta, de estos narradores que estén registrando esos procesos íntimos de una persona común y corriente que no necesariamente está hablando de política todos los días, pero que está viviendo una situación de catástrofe o una situación desesperada? Dice David Grossman algo que, pues, obviamente impacta, pero que así es y tendríamos que seguir así en los análisis literarios, sobre todo, ¿no? Yo creo que no podría haber un análisis literario que no tomara en cuenta estos impactos a la vida, a estos procesos íntimos e interiores de la gente, o procesos íntimos e interiores de los personajes, de los personajes que están pasando por una novela que se está escribiendo ahorita, o que se escribió en estos 10 años o en estos 15 años, ¿no? No pueden librarse de los resultados de esta zona de catástrofe, que dice Grossman de esta manera. Dice, vivir en una región de catástrofe significa, en primer lugar, sentirse encerrado física y moralmente. Encerrado física y moralmente. ¿Cómo se traduce Por ejemplo, una novela que trate de, digamos, un joven que anda en las calles de parranda y que se droga y que tiene problemas con la policía o lo que sea, o de un muchacho que tiene problemas al interior de su familia o que tiene una novia que no le hace caso, lo que son los procesos íntimos, ¿cómo se reflejarían en la escritura? ¿Cómo se reflejaría estos estados, esta forma de vivir encerrado física y moralmente? Quizás puedan traducirse a partir de estas formas de tratar de escaparse de ese encierro. A lo mejor la forma en que se llevan las relaciones amorosas o las relaciones comerciales o qué sé yo, de lo que trate el tema de la novela o el tema de la poesía, lo que están buscando es justamente o lo que están reflejando es justamente esa forma de brincar la barda para salirse de ese encierro. Cita luego una frase de Bertolt Brecht que yo voy a relacionar con algo que podría parecer una tontería. Dice Bertolt Brecht: quien se ríe es porque no ha escuchado las terribles noticias. Yo pienso, bueno, es que en México, si seguimos al pie de la letra esta frase de Bertolt Brecht, viviríamos en un estado de depresión continua. Y a lo mejor lo vivimos en un estado de depresión continua, pero como tenemos que seguir viviendo, tenemos que reírnos, tenemos que estar riéndonos, tenemos que salir a la calle a tomar la copa, a bailar, a salir con la novia, el novio, con los amigos, a jugar dominó, seguir haciendo la misma vida, pero con una asfixia interna de la cual muy probablemente ni siquiera nos damos cuenta. Porque en realidad, o simple y sencillamente hacemos como que no oímos las noticias, como que no oímos el noticiario. Quien se ríe es porque no ha escuchado las terribles noticias. Lo banal con lo que lo quiero relacionar es con el presidente de México bailando en una boda. Yo pensé cuando vi esa figura, que a mí me pareció de estas figuras como espantosas, se me fue la palabra de esta figura, que dice, ¿y por qué está tan contento, señor presidente? O sea, ¿está bailando sobre cuántos cadáveres? ¿O está bailando con qué tipo de cinismo o con qué coraza? ¿O sencillamente no ha oído las noticias? Pues a lo mejor no es que le esté prohibiendo bailar al presidente, pero, o sí, pero lo que yo siento es que si hay una persona que debería de estar ahorita viviendo una terrible depresión por su incapacidad y por no saber qué hacer frente a la ruta en la que metió a millones y millones de mexicanos, es el presidente de la República. Claro que él puede bailar, no me va a pedir permiso, y puede bailar y puede hacer lo que él quiera y echar maromas, que por otro lado creo que no ha hecho otra cosa en estos años de su gobierno. Pero a lo que yo quiero decirles es que me pareció chocante la figura, muy divertida, bailando con la noticia de al lado. O sea, la noticia que viene, una noticia es el presidente muy contento bailando y la otra noticia es se encontraron más fosas clandestinas o secuestraron a otra niña o desmembraron a una persona en tal parte. Entonces como que esa figura no encaja y al verla me pareció algo así como chocante. Quizás porque yo no he salido de esa de esta región de catástrofe y me siento, sí, también encerrado física y moralmente, pero bueno, lo externo, trato de externarlo. Dice, generalmente, dice David Grossman, con esto voy a terminar, ni siquiera te das cuenta de hasta qué punto vives en el miedo al miedo. Y a lo mejor, pues por eso bailamos, ¿no? Ni de con qué intensidad el miedo cambia y distorsiona lentamente tu naturaleza como individuo y como sociedad y te arrebata la alegría de vivir y el gusto por la vida. Y yo creo que para eso es la literatura precisamente. Y por eso lo está diciendo un gran literato, un enorme escritor. Yo creo que uno de los más grandes escritores del siglo XX, sino el que más, y que me perdonen otros a los que quiero mucho. Pero son los que registran esos pequeños, pequeñísimos movimientos del sismógrafo, esos pequeñísimos cambios que no lo registra la historia, que no lo registra la sociología, pero que los registra este olfato del escritor. ¿Qué tanto sé que tengo miedo y qué tanto sé que ese miedo me está cambiando como persona? ¿Qué tanto sé que ese miedo está modificando mi yo? No hemos terminado con David Grossman, pero hoy terminamos con David Grossman. Agradezco mucho su escucha y pues espero que nos encontremos en otro programa de Ficciones de la Palabra. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.